Coño, es que pensé que habíamos hablado de eso la semana pasada y las 15 personas que escucharon ese episodio estoy seguro que están preguntándose que comentemos la remontada de París.
¿Qué habrá pasado? Se estarán preguntando qué habrá
No, en
pasado.
fin, sí, estuvo divertido. Pero bueno, otra vez mi chamo se fue a dormir después del primer tiempo, entonces estaba mejor porque estaba 1-1, por lo menos. Porque te imaginas, la vaina empezó y iban perdiendo. Iban abajo 4-2 en el agregado, entonces después se fueron a dormir y iba. Bueno, 4-3. Pero bueno, estuvo bien de
Sí,
pinga.
señor, emocionante, ¿no?
Sí. Esas cosas, son esos partidos de fútbol, yo creo que tú los ves una vez por año en un partido así que tú ves. Claro, si es de tu equipo es mejor, pero yo vi una remontada, sí me acuerdo, de un partido, pero hace años, ¿no? Que era como el Bayern cuando estaba que si Frank Ribery contra, no sé, el Arsenal, y una así como así, 7-5, una mierda así imposible, ¿no? Pero cuando es tu
Sí.
equipo. Coño, o sea, cuando no esto quiere ser tu equipo, sino que te apegas al equipo, tienes algún afecto, ¿no? Es bien de pinga. Sería increíble, ¿no crees tú, que la historia, sí, que estemos viviendo de verdad una especie de historia de Michael Jordan, que Mbappé todo le va a salir bien así, que el bicho como que dice, quiero ganar la Liga de Campeones con el PSG, pero coño, me tengo que ir entre todo porque el Real Madrid, bla, bla, bla. Y entonces como que el último año lo gana y después se va para el Real Madrid y se gana el Balón de Oro. Y qué sé yo, o sea, y después seas para el Inter y también revienta, o sea, que tenga una carrera así impresionante.
Sí,
¿Será que le salió todo bien?
a medida que
Ya
pasa el tiempo,
tiene una Copa del Mundo, marico. O sea, ganó la Copa del Mundo a los 18 años.
sí,
¿Se puede ser
no
más clase
sé,
que eso?
yo no, ya le perdí la simpatía.
Al Kilian. ¿Por qué?
No sé.
Ah, ok.
No sé, es algo, no sé, no me da feeling. Entonces no.
Pero en el juego o en cosas extra canchísticas, ¿no?
Bueno, es que tú
Deportivas.
sabes que en el capitalismo tardío, los atletas se juzgan no solo por su desempeño en la cancha, sino fuera de ella también.
Dijo algo sobre Gaza. ¿Qué pasó?
Es un mamagüevo. No
Tiene
sé. Bueno.
25 años, tiene 25 años y una estrella de
Sí,
fútbol
es
multimillonaria.
mucho menos
¿Cómo no va a
mamagüevo de
ser
lo que era yo a
mamagüevo?
los 25 años.
Venga, o
Muchísimo menos
sea,
mamagüevo que
¿sabes
yo
lo
a los
mamagüevo que sería
25.
yo si tuviera como 200 millones de dólares en el banco, todo el mundo te estuviera jalando bola y tú tienes 25 años? Yo sería el más, así que lo que hay que hacer en Ucrania es esto, o sea, sería horrible. Sería como una especie de Destiny.
Ah, yo sería
Sí.
muchísimo peor que Destiny.
Será Alex
Pero
Jones.
tendría una opinión sobre todo.
Claro.
Que ya la tengo,
Sí.
pero tendría opiniones aún mucho más extremas.
Sí. Bueno, no
Sí.
hablamos el otro día de Fergie Chambers. Creo que sí, que es el multimillonario este. El Rolling Stone le sacó un reportaje y yo escuché un podcast sobre él. Y es un bicho que es un hijo de una familia multimillonaria, no sé si de la farmacéutica o de la defensa. Y entonces el tipo se declara comunista radical y quiere traer abajo a los Estados Unidos. Y entonces usa la plata que tiene para hacer eventos y que activista. Y cuando va preso, usa la plata para salir y le paga cosas a la gente y quiere montar una comuna. Y entrena jiu-jitsu y dispara pistolas y está todo tatuado. Y dice que hay que traer abajo el capitalismo y tal. Y bueno, básicamente es un mamagüeo. Creo que yo sería algo así, probablemente, si fuera así multimillonario. Fergie Chambers,
Es
sí.
sí, mira, es
¿Viste?
qué interesante. Esto la verdad, creo que no lo hablamos nunca. Es el heredero de Cox Enterprises, que es un conglomerado privado. De telecomunicaciones y más media,
Sí, el tipo
automotive
tiene
y
unas
más media.
shares en esa vaina y tiene como 300 millones de dólares y le van cayendo también cada vez más plata y tal por las shares. Y el tipo no las quiere soltar Pero tiene una foto que sí de Stalin, weón, en su casa,
Sí.
y entonces está a favor de Putin, y por supuesto que Gaza, el tipo opinó que bueno, que jamás tenía todo el derecho a hacer eso y que tener que más bien violaba a más gente. Y el bicho es un loquito, weón. O sea, está,
Sí,
no sé.
mira, fue Cox Enterprises fue fundada por James M. Cox en 1898, 120, hace 126 años. ¿Te imaginas al viejo revolcándose en su tumba? Diciendo, verga, o sea, yo hice esta vaina con mis uñas. Sobrevivimos dos guerras mundiales.
Sí. O sea, te imaginas que tú montes un negocio que te diga, verga, vamos a montar una startup y montamos una startup y la vaina se convierte en Facebook. Y tú dices, coño, qué de ping, hicimos Facebook. Y dentro de 150 años, uno de tus nietos es un bicho así. Y se es comunista. Y tú dices, what the
Tiene
fuck, ¿por qué? O sea,
un póster de Chávez en su cuarto.
sí. Tomando todo en cuenta todo, Chávez no era tan malo. Y que coño, tu madre. Quítale la
Y
plata.
que yo
Sí.
creo que mi tatarabuelo, el fundador de esta empresa, tenía algunos negocios con el gobierno venezolano y entonces ahí fue donde nació todo. No, maldito.
Sí. Bueno, pero es una cuestión de probabilidades, ¿no? Que
Sí.
piensen esto. El alcoholismo, por ejemplo, o la
¿No?
adicción al juego, en fin,
Okay.
son cuestiones de estadística. Hay un porcentaje de la sociedad que va a ser alcohólica o adicta al juego u otras cosas. Creo que es como 16%, entre todo, bastante alto. Entonces, en tu familia sucede lo mismo. Y dado un
Sí.
lapso suficientemente grande de tiempo, ese 16%, o sea, a juro te va a salir un nieto, una bicho por ahí que es un jugador empedernido y esos
Mira,
reales se los rompió. O sea.
considerando que yo hice todo el trabajo como para que mis genes se repartieran lo más posible,
Sí.
esto es seguro.
Exacto.
Y quizás salga un asesino en serie. Yo durante muchísimos años pensé que era el que era como el fin de mi estirpe. El carajo que lo iba a cagar todo. Porque sabía que no tenía el coraje, la entereza, la claridad mental
Quedaste pegado.
no sé, como desde
No sé si es mi conexión o la tuya que está echando vaina. Ajá.
Estaba súper claro que no, que yo era el que le iba a cagar. Le iba a cagar mal. Entonces, el abanico de opciones era, bueno, sencillamente no iba a saber cómo manejar las finanzas y iba a terminar en la calle, lo cual sigue siendo una de mis pesadillas. Y, ¿sabes? Nunca cierro la puerta a esa posibilidad. O iba a caer en el juego o en las drogas, porque siempre he tenido como esta sensación de que tengo una personalidad que tiende hacia las adicciones. Entonces, por eso es que tengo tanto miedo también de algunas sustancias, pero también de algunas prácticas. Y entonces, bueno, eso, como te dije, pasé, no sé, 10 años de mi vida, 12 años de mi vida, con una claridad de que yo iba, claridad y miedo, ¿no? Como que esto estaba a la vuelta de la esquina. Y después no pasó, pero
Bueno, no ha pasado.
No, exacto, perdón, no ha pasado, siempre, por eso digo
También,
que
dijimos
siempre.
alcoholismo también.
Sí, también, eso era otra, pero cuando era chamo no era tan claro, ahorita es una posibilidad, pero cuando era chamo no tenía tan claro porque no era, me cuidaba más, no, para mí como que no era una opción, pero sí, y pensaba que. Incluso después de que se murió mi abuelo, que yo era muy chamo, pensaba, además, como que tenía el feeling, bueno, lo conocía algo, ¿no? Pero mi papá se encargó de contarme algunas historias de maltratos, entonces yo terminé de reconstruir la personalidad de mi abuelo en base a las historias de maltrato que me contó mi papá. Y entonces me imaginaba al viejo revolviéndose en su tumba cada vez que yo la cagaba. Porque de vez en cuando la cagaba en el sentido de que estaba jugando con mi futuro financiero, que es una de estas cosas. O sea, tú y yo hemos tomado caminos distintos en la vida y hemos terminado convergiendo en este podcast. Y es muy curioso que, o sea, mi lectura de las cosas, pero pienso que tú puedes estar de acuerdo. Yo he pasado muchísimo tiempo en mi vida pensando en finanzas. Y quizás he pensado, o sea, tú has pasado, yo supongo, mucho tiempo pelando bola, actually pelando bola, o a punto de, y yo he pasado un montón de tiempo preocupándome por pelar bola, pero no necesariamente pelando bola, y ese tiempo, quizás yo haya pensado mucho más en qué bolas voy a pelar bola que tú. Y al final hemos terminado en esta misma conversación en situaciones financieras similares. Con esto quiero decir que si tienes la
Sí,
posibilidad
more
de,
money, more problems, though.
sí, no, no, con esto quiero decir, no necesariamente eso, sino que si tienes la posibilidad de, si tienes el autocontrol de no pensar tanto en tu posición financiera y qué va a pasar en el futuro, no lo hagas. Si tienes la posibilidad de hacerlo, yo estoy perdido y una es como, está como que tengo esos cables cruzados, entonces, ¿sabes? Tengo mi Excel de.
Bueno, o
No,
sea, es normal que...
tengo mi Excel que llega hasta los 73 años, que claramente refleja que voy a estar pelando bola a los 73 años.
Bueno, o sea...
Sí, o sea, lo dice el Excel, no lo, o sea, no es una opinión, son los hechos. Entonces. Pero yo creo que yo tendría una vida mucho más feliz si no pensara en esto, ¿no? Pero viene de, yo creo, de esta, o sea, hay algo en algún momento durante mi infancia, una o más personas de mi entorno me hicieron sentir claramente como el carajo que le iba a cagar. Y entonces, y bueno, eso me llevó a estar siempre pensando que la gran cagada está a la vuelta de la esquina.
O sea, me parece normal que como hombre en una estructura patriarcal tú sientas la presión de ser la cabeza de la familia que tiene que proveer para todo el castillo y tal. Pero habiendo pelado suficiente bola, yo sé, o sea, no es tan difícil adaptarte a una forma de vida mucho más precaria, si quiere decir. Porque, o sea, yo pelaba bola, pero no es que están en la calle, o sea, en fin, todos entendemos que es una cosa como de poeta bohemio, ¿no? No de verdaderamente estar ahí así, te tengo que robar vainas para sobrevivir. Pero te das cuenta justamente de que te hace falta mucho menos y que incluso, o sea, la vida es más sencilla si se quiere, o sea, y creo que te lo he comentado muchas veces, incluso lo puse en mi libro de que yo tenía ese rollo que decía, coño, pero ¿cómo hace con la plata? No, no tengo plata y tal, y qué sé yo. Y de pronto estaba caminando por Pigal, creo, y entonces vi un restaurante, o sea, te asignan. me quedé en un restaurante que estaba así transparente y se veía a través del cristal la gente comiendo. Y veo las cosas con eso, un plato, y yo, coño, qué bien, el plato no se están comiendo y tal. Quisiera comer un plato de eso de comida. Y después me pongo a ver la gente que está en el restaurante. Y todos tenían pinta como de ser personas que trabajaban en trabajos que yo no quería hacer. Como que con flujo y tal, y bien vestido. Y yo dije, no, fuck that. O sea, no tengo plata para comer en ese restaurante, pero que se joye, no va a hacer eso, no es lo que yo quiero hacer con mi vida, ¿no? Yo me voy a mi casa y me comeré un pan con mantequilla y ya, no jodas. O sea, fui mucho más feliz haciendo eso, pues. Y entendí como en ese momento una especie de esencia del no attachment, de la cosa budista esa de no apegarte a las cosas, el no apego, ¿no? Que tú lo empiezas a tratar de practicar en la meditación, es una de las bases, ¿no? Tratas de no apegarte mucho a las cosas. Creo que eran los estoicos, ¿sabes? Bueno, Marco Aurelio, etcétera, que te decían que hicieras un ejercicio. Y el ejercicio es como que agarres una taza, o sea, que tengas una taza, por ejemplo, y es tu taza, la taza en la que tú tomas café, y es tu taza favorita, y la usas todos los días y la estás disfrutando, y cuando pasan 3 meses, agarra la taza y rómpela. Para que empieces a entender que la diferencia entre el objeto y lo que es la experiencia y lo que tú estás viviendo como proceso, si se quiere. Entonces puedes entender que la vida es la vida y el proceso es otra cosa. Y por eso es que la gente se muere cuando le toque ya. Y a la vida no le importa si en qué momento estás tú, ay, estaba a punto, estaba viendo el mejor amor de mi vida, y te corrió todo y te mató. ¿Por qué? Porque la vida es así. Eso es otro peo, está en otra sintonía. Entonces el proceso, lo que tú estás viviendo es otra cosa y esa parte de la experiencia es estar vivo, ¿no? Entonces ahí te pones a pensar qué es lo que tú quieres tener como proceso mental, como proceso interno. ¿Quieres estar pegado a una taza o quieres ser un hombre virtuoso? En fin, por eso son los estoicos. Pero creo que no, yo no es que rompo una taza cada 3 meses, pero sí trato de darme cuenta de ese tipo de apego, si se quiere, de que te estás como, o sea, trato de siempre darme cuenta de lo privilegiado que soy, de que puedo de pronto comer en este restaurante hoy, por ejemplo. No las cosas más básicas. Si estoy comiendo en mi casa, no es que no hago esa cosa cristiana, como que gracias Dios mío por este plato de comida, no, soy como más como que bueno, esto lo tengo ya, a pesar que es un privilegio también. Pero cuando voy a un restaurante, por más que sea un chino, un japonés así, sushi y tal, y digo, coño, qué de piña, me acuerdo cuando no podía hacer esto. Me acuerdo cuando, de verdad, mis salidas eran para el restaurante universitario, loco, que es lo más barato que puedes comer en todo París. Y esa era como que la salida. Si no comimos en la casa, pues, y cocinábamos nosotros y éramos felices y no pasaba nada. Claro que después, por tu cumpleaños, ibas a un restaurante, qué sé yo, y venía tu mamá y te sacaba. Pero si no, estábamos reducidos a eso, pues. Y no, o sea, no está mal. Entonces, lo que sería chingo es hacerlo a los 72 años y no a los 28. Pero siempre es forma de adaptarse. También creo que es una cosa no lineal, ¿no? Es como la gente que dice, o sea, mucha de la gente que niega el calentamiento global, a lo Jordan Peterson, te van a decir que es porque el modelo no es predecible a largo plazo, porque el modelo tiene tantas variables, que es teoría del caos, butterfly effect, todo eso, y entonces las variables son tan, o sea, tienen unas cosas por ser tan grandes que no sabes para dónde van a crecer. Entonces, ¿cómo coño puedes decir tú que dentro de 100 años va a ser este clima? No lo puedes predecir. Es lo que ellos dicen, yo no soy meteorólogo, no sé, pero creo que se aplica en este sentido, en el cual la vida no es una progresión cuando tú la estás viendo como que, Michel dice que a los 72 años voy a estar viviendo en Cádiz, en la playa. No, o sea, es un butterfly effect ahí, weón, y tú no sabes qué puede pasar y, o sea, tienes que go with the flow, weón, o sea, imagínate que de verdad te pasa algo y te mueres antes de eso y la plata la estás ahorrando para qué entonces, ¿no? O sea, okay. Bueno.
Sí, yo, o sea, yo no estoy hablando de las de los apegos materiales, porque creo que eso
O sea, a los
la
72 no creo que te puedes ir por una playa en Venezuela, una de esas casitas en la playa, y eres un viejo de esos 75 años ahí en la mecedora, leyendo poesía y vaina, o sea, no puedes hacer eso.
No estoy, sí, no estoy seguro que pueda pagar el seguro, pero sí.
O sea, eso no
Pero bueno,
cualquiera
capaz no
está.
puedo pagar. Capaz no puedo pagar el seguro. No, eso es un excelente punto. Más bien mi pregunta es, ¿voy a poder hacer mercado sí o no? Esa es la...
Te inscribes en la vaina de la bolsa de comida. Where there's a will, there's a
Y
way.
si es que sigue existiendo, es que ese es el tema, ¿no? O sea, no, tampoco puedo, tampoco, claro, es que dos cosas que estoy considerando es, o una de las cosas que estoy considerando es, ¿puedo sobrevivir sin ayudas sociales, sí o no? Entonces, lo que muestra el Excel es que no. O
Sí.
sea, yo voy a llegar a los 73 y no voy a poder sobrevivir. Que de hecho, por supuesto, me hace cuestionarme si eso es así, ¿para qué estoy trabajando? La respuesta que usualmente encuentro es, porque, ¿sabes? ¿Para qué estoy trabajando? O sea, sí, debería estar usando mi tiempo en otra cosa más importante que trabajar, ¿no? Pero usualmente como que la fórmula que encuentro para explicarme el rat race es que, bueno, estoy trabajando porque estoy creando la plataforma de lanzamiento para 4 niñas, para que luego, ¿sabes? Ellas no tengan que migrar a los 35 años y empezar desde cero. Entonces, o sea, que quiero que ellas, o sea, cuando tengan 35 años, no tengan cero como yo tenía, sino que, perdón, no tengan menos 8.000, que era lo que yo tenía, sino que, ¿sabes? Puedan vivir cómodamente sin tener que vender su alma en un trabajo de mierda. Entonces, esa es como que la justificación que me hago. Pero con respecto a los apegos materiales, yo recuerdo, de hecho, cuando cambió todo esto, fue una vez que me mudé en 2001, que fue yo creo que mi primera mudanza grande. Y de hecho, eso me mudé y me desmudé a los pocos meses. Y entonces, en esas, o sea, es como que mi mudanza duró como 9 meses, el estadía duró como 9, 10 meses, no sé, algo así, ¿no? Un año. Y en esos dos procesos fue como que me quité la crisálida de mierda que tenía encima de objetos que tenía encima, porque fui como que desechando, porque son esos momentos en los que te das cuenta para qué estoy arrastrando este mierdero de cosas, ¿no? Bueno, porque todo tiene un significado sentimental y todo eso, ¿no? Pero para mí es eso, son las mudanzas. De hecho, esta no es la primera vez, miento, la primera vez fue cuando me fui a hacer pasantías, mi primera pasantía de 3 meses en Hawái. Cuando volví a casa de mis padres, después de estos 3 meses afuera, entré en mi cuarto y era como si hubiese entrado en el cuarto de un extraño, ¿no? Había el cuarto donde había pasado, qué sé yo, 20 años, y entré en ese cuarto y dije, no estoy seguro de que conozco a la persona que vive en este cuarto.
Claro, es que es una
Porque
evolución, es un paso.
la persona que soy hoy, apenas 3 meses después, la persona que soy hoy, piensa que algunos de esos objetos no deberían estar aquí. Entonces fue como que la primera vez. De hecho, sentí que viví como en un cuarto prestado durante un año. No era enteramente mío. Y luego me fui y hice la segunda pasantía fueron 6 meses. Y cuando volví de esa, llegué, ¿sabes? Como que tirando vainas, ¿no? Como que recogiendo cosas, despegando fotos, limpiando, o sea, objetos que había guardado de hace muchísimos años. Pero bueno, con estas dos mudanzas, con un año intercalado también, hice lo mismo. Y luego cuando me separé, ahí sí, de verdad, porque era como... era la separación y la certeza de que me iba a ir a la mierda. Y entonces era como todas estas cosas que yo considero preciadas, que forman parte de mi personalidad, como por ejemplo, todos mis discos de vinilo, todos los libros de poesía, incluyendo algunos que eran hechos a mano, ediciones especiales, regaladas por el autor, firmadas por el autor. Todos estos libros que me enseñaron muchas de las cosas que pienso hoy, con los que aprendí. Esta edición de Doña Bárbara, firmada por Rómulo Gallegos en un bar a mi abuelo, todo eso va a la basura. Porque me voy. Y me encanta una frase en una de las canciones de Café Tacuba, la última mudanza debe ser la más ligera. Me encanta eso porque es súper evocativa, ¿no? Porque la última mudanza probablemente sea de verdad la última mudanza, ¿no? Y debe ser la más ligera. Dulce tentación de dejarlo todo. Es la frase que viene después de eso.
Pero no lo ves
Y
como la muerte, justamente.
sí, por eso, exactamente. Entonces, hay todas esas cosas, por supuesto, de alguna manera las extraño. Extraño también. Porque en cierta forma yo no estoy completo porque como que perdí el marco referencial, ¿no? Al desprenderme de todas esas cosas, hay algunos de esos objetos. Y claro, estoy hablando de ejemplos bastante dramáticos sobre las cosas preciadas, ¿no? Pero obviamente hay un montón de cosas que probablemente eran basurita, ¿no? Que no. No tenía por qué andar arrastrando por mí, conmigo como un caracol. Pero incluso esas cosas que eran tan preciadas, claro, hoy no las tengo. Hay muchas de ellas que me gusta, a las que me gustaría volver. Hay poemas como aquellas canciones que tienes en la punta de la lengua y no te acuerdas de la letra. A mí me pasa con un montón de poemas que jamás voy a poder recuperar. Porque no existían en esos libros. No están en la internet. Los autores están muertos o desaparecidos o migrados, que es lo mismo. Y entonces, bueno, cada vez una de las vertientes de pensamiento que tomo cuando tengo angustias existenciales es que, bueno, sabes, yo de alguna manera estoy flotando y toda esta historia me la arranqué yo mismo cuando me fui, ¿no? Y entonces no hay el hilo conector entre lo que soy yo hoy y el que era hace 20 años. Está roto en un momento cuando en un ataque de locura yo decidí deshacerme de todo. Porque muchos de esos.
No.
No, pero ya voy para allá. Porque los objetos no, pero los textos que me comunicaban con las emociones y de alguna manera este diálogo con los maestros se rompió.
Claro, pero la pregunta, o sea, el análisis filosófico es el siguiente. Los objetos materiales están destinados a desaparecer. Si entendemos la naturaleza del mundo, tenemos que entender que las cosas perecen, se destruyen y pasan a otro plano. No se desaparecen, se convierten en otras cosas. Entonces la pregunta es, ¿cuándo desaparece el objeto? ¿Tú hubieses querido que el objeto desapareciese en otro periodo y sin embargo desapareció en ese momento? Pero no hay nada que indique que sea el mal momento. El objeto desapareció en el momento que desapareció. Es el momento perfecto para que eso suceda, es el único
Okay.
posible, no hay otro mundo paralelo y iba a suceder. O sea, aunque hubieses guardado el libro dedicado y todo y se lo dices a tus hijas y a se lo dices a sus hijas y tal, en algún momento ese libro iba a desaparecer. Desapareció ahora y la vida se compone de pérdidas, de cosas que desaparecen, gente que se va y uno tiene que lidiar con eso. Entonces,
Sí, y además puede ser también que yo no estaba completamente en paz con el hecho de que desaparecieran todas esas cosas de golpe. Sin embargo, por supuesto, como, o sea, lo voy a decir, pero me parece que es súper obvio, si se diera la oportunidad, lo volvería a hacer. Porque, de hecho, si se diera la oportunidad de hacerlo ahorita, habría un montón de cosas que desaparecerían, ¿no? Y me dolería menos, probablemente. Quizás por el hecho de que esté mezclado con la experiencia de emigrar, que las dos cosas estén juntas, haga que lo extraño sea más doloroso. No es exactamente doloroso, es como, o sea, no sé si es exactamente traumático, pero es esa cosa de yo no quería irme. Yo no
Sí,
quería irme.
te entiendo. Sí, yo tampoco, yo te entiendo.
Entonces, no solo me fui, sino que dejé todo esto. Lo volvería a hacer, me volvería a ir.
Claro, claro.
Estaba claro. De hecho, ahora muchas, así como digo, yo no quería irme, también a la vez digo, me hubiese encantado ser un adolescente, me hubiese encantado crecer como adolescente en una de las capitales de Europa. Habría sido fantástico porque habría podido explorar todos los confines de mi mente sin sentirme el bicho raro que me sentí toda la vida. O sí, incluso sin, creo que sin estar con esta, la sensación inminente, lo que estábamos hablando antes, la sensación inminente de terminar como un pordiosero.
Impending doom.
Sí, impending doom, porque en Latinoamérica tienes que resolver, ¿no? O sea, en Latinoamérica tú no puedes darte el lujo de ser un poeta, no, eso no te lleva a ningún lado bueno, ¿no?
Menos que tenga familia y tal, que te mantenga.
Exacto, menos que exacto. Pero como hijo
Pero
único, qué sé yo.
te iba a decir, quería hablar contigo el informe CAS.
¿Qué es el informe CAS?
¿Leíste el informe CAS?
¿No? ¿Qué es el
Sea
informe CAS?
SS.
Okay.
Es lo que está trayendo abajo, o sea, creando una disputa muy fuerte entre la comunidad LGBTQ2 A más. Creo que lo dije todo, ¿eh? Me
Okay.
faltó la I. En fin. Entiende.
Cancelado.
¿Cuál es el problema? Sí. ¿Tú te sabes el rollo de la clínica de Vladivostok en Inglaterra? Porque en algún momento nos metimos bastante con el tema de las
Sí.
guerras culturales, pero después como que lo dejamos de lado. Entonces en Inglaterra había una clínica llamada la clínica de Tavistock que hacía transiciones
Okay.
con chamo, y prescriben bloqueadores de pubertad y hacen cambios de sexo, operaciones y tal y así. Y entonces, y están haciendo sus intervenciones y una persona los demandó. Hay un chamo que después era mayor de edad que dijo que no tenía edad de consentir, me obligaron, o sea, no puedo, no puedo decir que los 16 yo sé que es lo que quería hacer, y los demandó y los llevó a la corte. Entonces, el Estado o la comunidad médica designó a una experta que se llama, creo que Elizabeth Cass, CASS, para que hiciera un estudio sobre la situación de las intervenciones médicas en transiciones para niños, especialmente, y que hiciera un trabajo detallado. El trabajo duró como 5 años, chamo. O sea, hace 2 años dieron un primer reporte que fue como privado, y ese reporte condujo a que cambiaran incluso muchas cosas ya en UK, y cerraron, creo que cerraron definitivamente la clínica Tavistock, después de que otra gente se quejó, aparecieron historias desde adentro de gente que trabajaba y que decía que a la gente la casi que le regalaban los bloqueadores de pubertad. Era así como que el tipo llegaba en la primera consulta y le decían, sí, ponte bloqueadores de pubertad y listo, y eran menores de edad, en fin, cosas muy chungas, que también después le dieron leña a la derecha y entonces se convirtió en una especie de guerra cultural también. Pero el hecho es que la señora Kass entregó su reporte la semana pasada o la anterior. Y es un documento de 400 páginas, casi 380, que se mete con todas las prácticas que están haciendo, trata de revisar toda la literatura. Y la tipa es muy buena porque de verdad trata de ser comedida y sopesar bien lo que está diciendo y no caer en la guerra cultural. Y dice justamente estas cosas y tal, pero están siendo desgraciadamente se han politizado y por eso la gente no puede hablar de esto y esto y esto y esto. Pero en grandes líneas, ¿qué es lo que dice el reporte? No me lo leí, pero leí artículos que hablaban del reporte. Entonces puede ser que sea mentira lo que voy a decir. Pero trata muchos temas diferentes. En lo que se refiere a los bloqueadores de pubertad, encuentra que no son reversibles. Es decir, la información que estaban dando de que los bloqueadores de pubertad eran reversibles y se les puede dar a los chamos 2 años, después quitárselos y después ellos volvieron a su condición natural. Dicen que no son reversibles, que interrumpir la pubertad crea problemas si después la quieres volver a arrancar. O sea, la gente dirá, bueno, si son cosas que sabíamos, pero eso es lo que estaban diciendo en todo caso, y supuestamente tenían los estudios médicos para comprobarlo, y eso fue lo que ella criticó. Encontró también que no hay un vínculo en la transición y el suicidio, que es otro de los argumentos que utilizaban, que si los chamos no transicionan, se matan, la tasa de suicidio es muy alta porque tienen este problema y tal, y se van a matar. Dijo que eso no existe evidencia, en todo caso el papel que ellos pusieron adelante no comprueba eso. Hay problemas de autorreferencia, es decir, hacen un paper y después hacen otro paper que cita el primer paper y un tercer paper que lo cita los dos y después y se empiezan a citar entre ellos para hacer un boost para que parezca que es legítimo. Entonces tú dices, en el caso de los bloqueadores de pubertad, como dicen Daniel et al, Vicente tal, tal y tal, y somos los mismos carajos, o sea, te estás rebotando, haciendo un ping-pong de citaciones, y eso supuestamente es parte, considerado no plagio, pero prácticas no éticas. Y bueno, y tiene una pila de consideraciones más. También dice que sí, que hay gente que transiciona y que es un fenómeno que deberíamos aceptar y tal, y qué sé yo. Pero grosso modo, lo que están haciendo es acabando con las intervenciones en menores de edad. No sé hasta qué punto eso va a impactar, porque estoy seguro que si hay chamos que de verdad están en una situación en la cual necesitan intervención, o sea, ayuda médica para llegar a su transición, que tienen una historia muy, muy grave, pero hay otros, y ese es el problema, que son autistas, que tienen problemas de ADD o qué sé yo, y son chamos y tienen 12 años, en fin, y los estaban como apurando para transicionar, porque toda la transición, todo, 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 se basa en lo que llaman el protocolo neerlandés, el Dutch Protocol, que es una de los 90, en lo cual hicieron un estudio y fue la primera vez que transicionaron a alguien, pero esa persona lo habían acompañado primero psicológicamente, le han hecho una pila de evaluaciones, lo habían acompañado y después lo transicionaron, le dieron los bloqueadores, tal, qué sé yo. Y eso formó el cuadro con el cual se supone que todos los demás lo iban a aplicar. Pero por medidas ideológicas, la clínica de Tavistock y muchas clínicas en Estados Unidos se empezaron a saltar los pasos. Y la persona llegaba y decía, no, yo siento que soy disfórica y bueno, ya, listo. No hace falta analizar si eres autista, si tienes problemas psicóticos, qué sé yo. O sea, como que a la primera consulta te han bloqueado la pubertad. Caricaturizo, pero no tanto. Entonces eso está creando todo un revuelo en Twitter, en Internet y qué sé yo. Los argumentos en contra son que la cara es una racista, que qué sé yo, que no tomó en cuenta, porque la tipa dice que excluyó estudios que no le dieron, o sea, la tipa pidió los estudios y los tipos no estaban a los datos, entonces no los incluyó. Entonces dice que no los incluyó porque, o sea, los está excluyendo los que comprueban tal y qué sé yo. Básicamente la tipa comprobó que la ciencia detrás de toda la parte de médica de transición está mala. Ahora, eso no significa que no se pueda hacer buena ciencia sobre la transición. Pero esta no es. Entonces lo que va a suceder es que los militantes, ¿sabes? De la derecha así dura van a decir, viste, la transición no existe, no hay que hacer nada, en vez de decir eso, que es decir, esta ciencia está mala o bastante aproximativa, vamos a hacer mejor ciencia para saber qué es lo que debemos y no debemos hacer, pues.
Sí, eso estaba informándome con la página de Wikipedia de el informe CAS. Y
Sí.
sí, hay algunas cosas, exacto, es lo que tú dices de 20, de los 50 estudios en el sobre el uso de bloqueadores de pubertad, uno se considera de alta calidad, o sea, uno de los estudios es de alta calidad, 25 es de calidad moderada y los 24 restantes de baja calidad. Y dice, el reporte concluye que la falta de evidencia significa que no se pueden derivar conclusiones con respecto al impacto en la disforia de género y la salud mental. ¿Sabes? En el uso de bloqueadores de pubertad, ¿no? O sea,
Sí.
que de hecho que me parece un poco sorpresivo o interesante esto de que el uso de bloqueadores que no se puede no se pueden obtener conclusiones con respecto al impacto del uso de bloqueadores de pubertad sobre la disforia de género. O sea, que puedes seguir teniendo disforia de género a pesar de utilizar bloqueadores de pubertad. Y
No, o
entonces.
justamente que no estés tan seguro que estés borderline. Te dan bloqueadores de pubertad y entonces te meten de una por un canal de medicalización en la cual no vas a poder salir. Y solo porque estabas dudando al principio. Y el lobby gay está burda de recho, porque el lobby gay dice que lo está llamando terapia de conversión, conversion therapy. Porque dicen, llegan estos chamos que son
Claro que
gay,
le
y,
aplicaban a los gays
eres
hace
gay y tal,
50
sí,
años, ¿no?
vamos a
Sí.
intervenirte médicamente y darte bloqueadores de pubertad.
Sí. Y parece que sí hay evidencia de cómo afectan los huesos, el desarrollo de los huesos, que bueno, es como algo obvio. Estás
Triste, ¿no?
interrumpiendo la pubertad. Lo otro que me pareció sorpresivo es una gráfica en el informe sobre cómo las derivaciones de disforia de género se multiplicaron por 10 entre
Sí.
2013 y 2021.
Claro, pero ahí también no se sabe por qué. Ese es el problema, que ella dice que no se sabe por qué, porque tienes dos hipótesis. Tienes la hipótesis positiva, que es decir, hay más gente que se está declarando trans por la misma razón que hay más gente declarándose gay, porque es más aceptado socialmente, tú estabas, qué sé yo, no era una posibilidad y tal, y ahora estás abriéndote. O la parte del no, que es la doctora Sue, una así que estaba en podcast de Joe Rogan, que escribió el libro sobre justamente denunciando lo que era como una especie de contagio de
Sí, de
transición y tal, qué sé yo, en fin, yo no sé.
una
Eso, y ella dice que no se sabe también, ella dice ahí justamente en ese
histeria,
reporte que no se sabe por qué. Ella solo
misterio,
constata que eso
pánico
está
social,
sucediendo.
una histeria colectiva.
O una apertura hacia las otras formas de expresión de sexo, no sé, bueno, o sea, en fin, me parece,
Sí,
sí.
eso quizás también sea como estamos avanzando hacia el hombre, mujer, nueva, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es habilitado por la tecnología.
Sí, el transhumanismo.
El transhumanismo. Esto me hizo pensar, mientras me estabas contando esto, tardé 46 minutos en llegar aquí, pero llegué en la banalidad del mal.
Solo para terminar, si quieren divertirse, léanse el hilo de Twitter de J.K. Rowling.
Uy, tiene un hilo sobre esto.
Claro.
Dios. Dios
La
santo.
banalidad del mal.
¿Sí?
Hannah Arendt.
Sí, por aquello de que. Porque las personas, los doctores que participan en estos procedimientos, ¿sabes? Quizás están motivados, a pesar de lo que dicen algunos de los estudios, y a pesar de que algunos estudios tienen pruebas no concluyentes, y que a pesar de que algunos estudios parecen demostrar los efectos contraproducentes. Algunos de estos doctores parecían estar motivados por intereses personales, profesionales o ideología,
Sí.
que es el punto central de la banalidad del mal, de que Adolf Eichmann estaba motivado por lo que él consideraba bueno, pero era porque estaba consumido por una ideología, ¿no? Que no era que él era una persona mala por sí, sino que la maldad manaba de asuntos banales como el avance de tu carrera o las cosas que tú crees que son buenas, ¿no?
Sí. O sea, es que es muy complicado porque hay unos estudios que yo escuché unos podcasts al respecto y tal, y tenían problemas como que tenían 40 personas al principio del estudio y después al final nada más entrevistaron a 10. Entonces, que son cosas así que ningún paper sería válido, pues. Pero, o sea, es un tema muy álgido y muy complicado y demasiada rabia que sea como politizado. Pero aunque es totalmente comprensible, ¿no? Tienes la parte tradicional, la familia nuclear versus los locos estos y tal, y qué sé yo, como lo llaman ellos, ellas, en fin, todo se complica. Pero el problema es ese, que no tenemos suficientes datos, no se sabe, y entonces la gente está hablando sin que se puedan hacer los experimentos necesarios. Parece que, o sea, los bloqueos de pubertad sí sabemos que es una mala idea. Incluso es cierto que hay uno de los bloqueadores de pubertad que ellos están administrando a los chamos, que se llama Lupron, y Lupron es lo que le dan a los presos para castrarlos químicamente. Eso lo pueden buscar, y es cierto. Entonces, cuando tú le estás prescribiendo una vaina que castra a inmates presidiarios que están siendo condenados por agresión sexual, tú no me vas a decir después que eso, o sea, lo puedes quitar tan fácilmente, o sea. Hay cosas también así que son complicadas, pero lo que sucede también es que tienes como estudios, y eso lo puedes ver en diferentes registros de la guerra cultural, tienes estudios que se refutan y la gente los sigue citando. Entonces, en el caso vamos a llamarlo el dilema trans, tienes el estudio este del suicidio, que decía que sea una tasa elevadísima de trans que se mataban, sino los que no transicionaban, ¿no? Y siempre te dicen eso, entonces trans lives in danger y todas esas cosas, tienes que aprobar la intervención médica. Ese estudio está refutado, los datos estaban malos. Y es igual el estudio que demuestra que las mujeres ganan 70%, 72 centavos por cada dólar que gana un hombre, que siempre lo sacan. Ese estudio está malo. Hasta The Economist sacó un paper al respecto. Tiene muchos problemas metodológicos, está agarrando una masa completa de salario comparando con otra masa completa, pero cuando lo ajusta con tiempo en el trabajo y tal, qué sé yo, y un poco de cosas, te da 94 centavos a un dólar, lo cual sigue siendo injusto y las mujeres deben ganar más, pero no es fucking 72. Y siempre lo vas a seguir escuchando, están así, una mujer gana, no sé qué, menos que un hombre. Sí, pero ¿cuánto menos? 94, no, no uno. En fin, y aquí tienes ese estudio del suicidio, entonces se agarran de eso y claro, cuando la persona cree que está ayudando a alguien a salvar una vida o qué sé yo, de bolas que no aceptar el discurso del otro lado y nadie va a ver el estudio, nadie va a ver la parte médica o los datos, solo van a decir que la caraja es una transfoba, los de la derecha se van a poner a reírse y tal y a decir, sí, cierren todo. Y entonces los otros se van a cerrar filas también y a decir, no, 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 el estudio tiene razón porque es lo que sabe. ¿Qué vas a hacer? Estás siendo atacado también por estos locos como Cristian Rufo, como sea que se llama, y que quieren que sea prohibir libros y vainas así, y tú dices, verga. Ya prohibieron el aborto. Entonces, son temas álgidos y complicados. Vamos a ver qué vuelco da, pero yo me temo que no va a ser nada halagador, porque también tienes todos estos doctores, esta gente que está haciendo eso. En los files estos que sacaron de una clínica, creo, o sea, hace poco, de WPATH, de WPATH, que es WPATH es la Asociación de Estados Unidos que hace las guías sobre cómo transicionar, WPATH, y sacaron un leak de unos documentos que tenían, y los bichos demuestran ahí que había doctores que sabían que la vaina no funcionaba, weón, y se lo seguían dando a los chamos porque les daba caché, porque los promovían, porque ah, estás salvando a la gente, porque conoces a Elliot Page, y entonces los tipos seguían ahí metiéndole cuchillo a la
Bueno,
gente, bueno.
Adolfo
A lo
Arbenz.
Mengele. Sí,
Sí,
exacto.
señor. Mengele, exacto.
O sea, ¿te imaginas dentro de 100 años cuando vean esto? O sea, yo vi la película de La Venus Negra, que bueno, yo estuve en la película de La Venus Negra haciendo de extra y después la fui al cine, y eso era la tipa esta que la africana y tal, que vino, que la exhibían en una feria, porque decían, oh, qué bola es este animal, mira cómo, y después la picaron, y qué sé yo, y vemos la película como, coño, qué bolas y tal, mira cómo trataban a la pobre señora, y aquí estamos, marico, agarrando gente y le estamos
Sí.
cortando partes del cuerpo a niños de, ¿qué? 14 años, huevón, o sea.
Sí.
Que dentro de 100 años, ¿cómo nos van a ver, huevón? O sea, ¿qué es
Sí.
eso?
Sí.
Dándole Luprón. Coño.
Y dentro de 100 años, tenemos la habilidad de poder ver hacia el pasado y decir qué bolas lo que hacían. Yo creo que, bueno, al menos hay una parte de la humanidad que se habrá salvado. Porque hear me out. Y esto, exacto, ahí tardé 10 minutos más en llegar aquí. Estaríamos teniendo esta conversación si Twitter no hubiese existido.
Ah,
Porque,
no.
¿por qué sucede? ¿Por qué esto sucede en la misma década en donde hubo una caída precipitosa de la salud mental a causa del uso excesivo de redes sociales?
Y donde hubo un esfuerzo concertado por los dueños del Big Tech para transformar todos los intercambios y las comunicaciones en redes sociales en agresivas, confrontacionales, porque se dieron cuenta que eso aumenta el engagement y tal, y qué sé yo. Entonces, eso convierte a todo el mundo en un
Entonces,
militante arrecho y comparado, o sea,
entonces
conjugado al otro.
le estamos pidiendo a la institución, a una institución médica del Estado, que tenga un estándar que nadie más en la sociedad tiene. O sea, le estamos pidiendo, bueno, ustedes que parecen ser, parecen estar aislados en una burbuja de todo lo que pasa en la sociedad, ustedes, solo ustedes, van a ser ponderados. Y cuando venga alguien a decirle estoy triste porque siento que no estoy en el cuerpo en el que quiero estar, ustedes le van a decir, bueno, vamos a pensarlo y vamos a mirar esto con cuidado. Entonces les estamos pidiendo a ellos, pero solo a ellos, que tomen ese camino.
Sin
Es
embargo, la
literalmente
señora
imposible.
Cass, el informe de la señora Cass, si bien tengo entendido, es bastante middle of the road, objetivo y tal, y trata de verdad de ser conciliador para tratar de que justamente la discusión ruede. Al principio, cuando acaba de salir, todos estuvieron de acuerdo, los Tories y los Labour ahí en Inglaterra dijeron, sí, tienes razón, vamos a adoptarlo. Incluso asociaciones que eran pro, que son pro transición. Dijeron, bueno y tal, ya veremos, pero ok. O sea, no están tan agresivos. Pero después, cuando se filtró y cayó la cosa en internet, en Twitter, marico, ahí sí todo el mundo dice que, ah, no, aquí no vamos a caer coñazo. Retiro lo dicho. O sea, sí. Gracias, Elon Musk. Libertad de expresión. Sí. ¿Viste? Bueno, solo para terminar, pero viste lo de Elon Musk en Brasil y tal, o sea, lo de Twitter en Brasil, con las cuentas de los
No,
políticos.
no,
¿Cómo que
no,
no?
menos mal que no, no, es
Ah, ¿no lo
que
viste?
no, porque
Coño.
no está en Twitter.
No, porque no lo vi en Twitter. Lo vi en una noticia. Es que el bicho, en Brasil hay unas cuentas de derecha. Este es el cuento, ¿no? Cuentas de derecha extrema que ayudaron a organizar el coup, que trataron de darle, ¿qué sabes? Cuando Bolsonaro salió, que trataron de
Ya,
reproducirlo el 6 de enero, que hicieron a
sí,
la
ajá.
brasilera, se coordinaron por Twitter y tal, y qué sé yo. Y entonces el fiscal general de la República, ¿no? Así. Le pidió a Twitter que bloqueara a estas cuentas y leer los nombres de los bichos, por motivos políticos, qué sé yo. Al principio los bloquearon y después Elon Musk se le dijeron, Elon Musk le quitó la vaina y que no, no, libertad de expresión y los dejó que volvieran a aparecer. Y entonces el gobierno de Brasil le puso una multa a Twitter de como que no sé cuánto, 20 mil dólares por día que no pongan la. El ban a los bichos esto, el director de Twitter de Brasil renunció, creo, hay todo un peo armado por eso, pues, porque no saben qué hacer. Pues, por ahora el MOS dijo que tuiteara todo el que le dé la gana de tuitear y le van a poner la multa, pues.
Sí, a medida que es curioso porque y esto se conecta un poco con lo que hemos estado hablando en las últimas semanas. A medida que se prolonga esta suerte de agonía de las promesas rotas de Twitter, de hecho de las promesas rotas en general de Elon Musk, nos estamos aproximando a ese punto en el que nos estamos aproximando al despertar. Que en algún momento va a ser obvio que esta plataforma no va para ningún lado. No va a ser la app única que va a servir para pagar y para comunicarte y para, ¿sabes? Los Teslas van a seguir chocando y quemándose. Y probablemente no establezcamos ninguna colonia en Marte. Y entonces va a ser como esta suerte de década perdida. Cuando sí y cuando los esfuerzos de inteligencia artificial no conduzcan a nada productivo para la humanidad. Sí,
Sí.
quizás eso ocurra esta suerte de despertar o de gran desilusión, ¿no?
Pero eso ya sucedió, ¿no? O sea, la visión de Musk, o sea, yo
Maybe,
siempre
no
he
sé.
creído, sin ningún tipo de pruebas al respecto, que Elon Musk es un gran charlatán y es
Sí.
un impostor. O sea, lo que el tipo sirve
Mira.
para, y lo cual es muy bueno haciendo, es que el tipo monta show y presenta proyectos que después no hace. Y entonces eso hace que sube el stock de la vaina esta y entonces se mueve la bolsa y toda esa vaina estúpida. Haciendo eso, el bicho es burde bueno y por eso es que inventa huevonadas. Por eso también que hablábamos el link, el bicho este por debajo, ¿sabes? El túnel por debajo, que lo comentamos, que te comenté que era una cosa que él sacó
Sí.
para competir contra los
Boring.
trenes. Sí, para competir contra los trenes, porque tenían un contrato de trenes y el tipo querían de carro. Entonces inventó que hace esta vaina por debajo de Los Ángeles, qué sé yo, y no solo lo hace, eso no sirve. O sea.
Si alguien nos está oyendo, quiero invitarlos al episodio 19 de ¿Qué más?
Mierda.
Intitulado y presentando a Jeff Bezos como Lex Luthor. Y en ese
Cierto.
episodio hablamos de cómo Jeff Bezos y cómo Elon Musk y Jeff Bezos eran unos supervillanos de cómic. En 2018. ¿Qué más lo dijo primero?
Sí, pero ahora ni siquiera es supervillano, es como un payaso, ¿no? O sea, es una especie de trompa así, ¿sabes? Un estafadorcito de poca monta que no construye nada, sino que se compra la vaina hecha y le pone su nombre. Sí, what the fuck, man. O sea, entonces obligó a los carajos de PayPal, ¿sabes? A poner en el estatuto que el carajo le había fundado, y eso es mentira. Pero en la adquisición hizo eso, entonces escucha gente que, coño, el carajo hizo PayPal. No, él no hizo PayPal, weón. Se lo compró y puso su nombre en la vaina de los fundadores,
Sí,
weón.
señor. Sí,
Por
señor.
Dios, Tesla es igual, en fin. Don't get me started, bro.
Sí. Muy bien. Bueno, Peace. Aquí Nach S en el chat dejó unos muy buenos comentarios. Gracias, Nach, por
Ajá.
comentar. Pero de los temas anteriores que habíamos estado hablando.
Okay.
Gracias a todos por venir.